amerita que así sea. Empieza Radio Cuaderno y llega el momento de la conversación. Ella es escritora, crítica, analista política, militante feminista, militante popular, integrante de Unión por la Patria, candidata al Parla Sur, una persona que me gusta escuchar y siempre aporta lucidez y claridad en momentos difíciles. Sobre todo, bienvenida a Radio Cuaderno, Flor Minisi. ¿Cómo estás?
Hola, Jimón. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias por este tiempo. Le contamos a la audiencia que esta nota la íbamos a hacer la semana pasada, a poquitos días de las PASO, en las que Milei resultó el candidato más votado. Finalmente pasó una semana y hay mucho para pensar todavía. El clima sigue un poco enrarecido. Sé que estuviste todos estos días analizando el panorama, también conversando mucho con quienes te rodean, anduviste de mucha reunión, de mucho encuentro militante, seguramente. ¿Cuáles son las primeras reflexiones que quisieras compartir en este sentido?
Bueno, me parece que algo de esto también desprende de lo que conversábamos. Yo me acuerdo que tuvimos una conversación poquito tiempo antes de
las PASO.
Apenas se definió la fórmula.
Sí, exacto.
Cuando se definió la fórmula de Unión por la Patria de Sergio Massa y Agustín Rossi, después de algunas semanas de mucha confusión. Y bueno, conversábamos un poco acerca de cómo esa fórmula y finalmente la propuesta de la coalición se había articulado en un escenario muy, muy complejo, en el cual no solamente caracterizábamos que económica, social, política, institucionalmente la Argentina estaba atravesando y está atravesando una situación de muchísima fragilidad, no solamente por el contexto económico que, digamos, va de suyo volver a hacer énfasis en una situación que no ha hecho más que agravarse desde los últimos años en adelante, pero también, obviamente, en el marco de un contexto político e institucional muy complejo, no solamente por lo que, obviamente, la fractura social producto de una desigualdad que, por supuesto, con la pandemia se ha incrementado exponencialmente, tanto en Argentina como en la región Latinoamérica, que son índices históricos de desigualdad como nunca antes en su historia, sino también por el contexto de la Argentina, un contexto en el cual la democracia en nuestro país a 40 años de la recuperación del 83 está comprometida con una dirigente muy importante del sistema político y de la democracia, que es Cristina, que independientemente de la discusión sobre la proscripción, nadie puede negar que está disminuida en su libertad, digamos, de ejercer democráticamente un liderazgo institucional producto de la persecución judicial, producto de el atentado, ¿no? Yo creo que el atentado a Cristina es un episodio que abrió en la Argentina una caja de Pandora, que lo venimos diciendo, que no solamente la falta de ciertos reflejos a la hora de salir a repudiarlo, independientemente de que sí, muchos sectores han estado en las calles y se han manifestado sobre esto, ese episodio es un episodio que dañó profundamente al sistema democrático argentino. La deliberada desidia y la impunidad que desde el día cero el sistema judicial decidió sembrar sobre ese atentado y la sombra que tiñó a la Argentina desde ese día, desde esa noche, hoy nos llevó hasta acá. Nos llevó hasta acá, obviamente, una mala gestión, un gobierno que no ha podido estar a la altura de sus compromisos políticos con sus socios y de sus compromisos sociales con el electorado, que tampoco ha aportado a la celeridad respecto del esclarecimiento del atentado de Cristina y respecto del cese de la persecución. Independientemente de eso, obviamente hay un avance electoral de partidos políticos que, bueno, algunos se identifican como nueva derecha, yo creo que es un programa puro y duro neoliberal, que ya lo conocemos en la Argentina, y fascismo, también puro y duro como ya lo conocemos, no solamente en la historia moderna de la democracia occidental, sino también en la Argentina, porque en la Argentina hemos tenido la experiencia de la Revolución Libertadora, la mal llamada Revolución Libertadora, que sin duda ha sido, es el antecedente en términos de la amplitud de frente social antiperonista y fascista que en la Argentina hoy de alguna manera tiene una reiteración dada por la amplitud social del frente, ¿no? Yo creo que estas usinas políticas y también comunicativas que están vinculadas con la cultura libertaria, que no solamente una cultura política y una cultura institucional, sino una cultura mucho más vasta, mucho más amplia, y que era un fenómeno global que aquí se miraba solamente como un objeto de estudio o como objeto de análisis y de notas de opinión, bueno, hoy vemos que no es para nada solamente un objeto de análisis y de estudio, que obviamente el deterioro social, el deterioro económico, político de nuestro país dio lugar al crecimiento, bueno, vía crecimiento de la inflación, vía incremento de los índices de desigualdad, de la pobreza, la inseguridad, obviamente a este fenómeno que ha alumbrado siniestramente el poder económico en la Argentina, que es el fenómeno de Javier Milei, donde se expresa, por un lado, obviamente, la construcción deliberada del odio y de la fuerza antidemocrática como fuerza en el sistema democrático, pero donde se expresa también, obviamente, el gran descontento popular existente. Por supuesto, siempre los movimientos fascistas en la historia han sido movimientos con un fuerte raigambre popular, producto de las crisis económicas. Eso es una herramienta que la historia nos brinda para poder caracterizar esto que nos pasa. Pero por otro lado, también no dejar de considerar esto que te decía sobre la variable de esta sombra que ha tenido la Argentina desde el atentado a Cristina en adelante, porque la impunidad y el silencio sobre ese hecho ha habilitado un incremento muy importante en los medios de comunicación, en las habilitaciones de cosas que ocurren en la calle. Por ejemplo, el domingo, ese mismo día de la PASO, en el centro porteño, los mismos libertarios que habían estado celebrando en las afueras del Hotel Libertador el triunfo de la Fuerza de la Libertad Avanza, fueron a pocas cuadras a moler a golpes a un pibe por puto. Entonces, bueno, esta es la Argentina en la que estamos viviendo, una Argentina en la que se convoca abiertamente desde las oficinas mediáticas a identificar, a delatar y a perseguir al peronismo, básicamente. Y me parece que estamos ante un dilema muy grande que tiene que ver con cómo revertir esta situación en términos de respuesta al elemento real y existente que hay detrás de esta manifestación popular a favor de esta fuerza política. No vamos a poder revertirlo en tanto en cuanto nuestro rumbo económico sea el mismo, en cuanto no se resalta a los grandes anhelos y a las grandes necesidades de las mayorías. Uh-huh. En ese sentido, me parece que también hay otro factor importante a tener en cuenta en relación al sistema democrático argentino, que es que también ha habido una caracterización errada, considero, respecto de cómo plantear esta elección y de cómo plantear la PASO. Creo que tenía cierta justeza la caracterización de que era necesario ir unidos, de que estaba bien, digamos, dar la PASO y tener internas, pero que finalmente esa tesis demostró que el voto a Cristina no estaba una opción más de izquierda, que ese voto a Cristina que no se pudo manifestar estaba buscando un cambio, estaba buscando una transformación, y hoy, lamentablemente, los únicos que hablan de cambio y transformación son ellos, dado el condicionamiento que nosotros tenemos para poder gobernar, producto de los años de mal gobierno y producto, obviamente, de la situación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que es un factor de permanente condicionamiento. En ese sentido, me parece que es muy difícil la encrucijada que tenemos como país y que tiene el sistema político en su conjunto, porque la opción del cambio está volcada absolutamente hacia la oferta de la ultraderecha. El voto a Cristina se fue a Milei, no se fue hacia nosotros. Ninguna tesis en ese sentido está siendo apoyada por la realidad de lo que el voto está expresando hoy. Y en ese sentido, bueno, habrá que juzgar en las próximas semanas cómo se orienta la campaña y sobre todo cómo nosotros podemos traducir esa contradicción que aparentemente existe para algunos entre valores progresistas y voto libertario en políticas progresistas y voto libertario, porque al voto a la derecha no se lo combate con valores, sino con política, ¿no?
Sí, desplegaste un gran abanico, vamos a ir haciendo doble clic de a poco en cada uno de los temas. En cuanto a lo que recién dijiste, bueno, al hablar de la cultura libertaria, el mismo domingo, cuando Milei salió a festejar el resultado de las PASO, habló de la justicia social como una aberración, fue un discurso profundamente antiperonista, él viene haciendo campaña con achicar el Estado. Me parece que gran parte de quienes escuchan y de quienes nos encontramos acá estarán de acuerdo con esa frase que dice donde hay una necesidad hay un derecho, y lo que dice Milei, lo que viene diciendo es donde hay una necesidad hay un gasto. Como militante, como peronista, te pregunto, y porque me parece importante profundizar en este punto, ¿qué significa la presencia del Estado en la vida de cada una de las personas que vivimos en este país? ¿Y qué implicaría este pensamiento, este discurso, y cómo impactaría en nuestra cotidianidad?
¿Cómo impactaría en nuestra cotidianidad? El discurso de la derecha.
Donde hay una necesidad, hay un gasto, es lo que viene diciendo Milei.
Bueno, me parece que ya impactó en nuestra cotidianidad, porque esto que te decía, ¿no? De la relación entre valores progresistas y voto libertario es algo para considerar, porque nosotros estamos discutiendo con un voto que se expresó de una determinada manera a partir de una batería de valores, a partir de una, incluso hasta de la moralización de lo que el pueblo argentino ha votado, ya sea vía infantilización y de los jóvenes, ¿no? Acusando a los jóvenes
sí,
de que son irresponsables, que han votado mal, cuando claramente los grandes irresponsables de la Argentina son los adultos y sobre todo los adultos gobernantes. Y por otro lado, vía moralización del voto popular desahuciado por falta de políticas de seguridad, por sí, falta de reparación necesaria respecto de una situación a la que hemos llegado, producto de 4 años de macrismo y de la pandemia. Digamos, no hemos podido reparar una sola de las desigualdades que se han gestado en estos 8 años en la Argentina. Entonces, ya impactó. El problema es que, bueno, como dice una persona que no quiero mencionar, la Argentina no está frente al colapso, la Argentina ya está adentro del colapso. Esta realidad ya ha impactado y ha lacerado profundamente no solamente el sentido, la relación con el otro, la posibilidad de considerar que socialmente en los barrios, ciudades, en los lugares más domésticos e íntimos de la vida democrática, quien tenemos al lado no es un ciudadano al igual o un argentino más, sino que es alguien que nos está quitando un derecho o alguien que, encaja muy bien con este discurso del fascismo, que es la idea del amigo enemigo. Esto se instaló en la Argentina producto de una serie de derechos que nosotros estamos enunciando en términos de valores, en términos morales, sí, en términos ideológicos, pero que no somos capaces de traducir en la práctica. Entonces, cuando se discute con el pibe de Rappi, que vota a Milei, desde nuestra discursividad de la justicia social, ¿desde qué lugar lo estamos diciendo? ¿De qué derecho le estamos hablando a toda una generación que nunca pudo acceder al buen vivir, a toda una generación que no sabe lo que son esos derechos, porque no tienen una memoria real, concreta, fehaciente, en su vida material, de lo que fueron, por ejemplo, los años kirchneristas. Sí hay, por supuesto, una realidad que es el contorno de los derechos sociales, del Estado social del siglo XX, de la modernidad argentina, de esa gran universalización ciudadana que el peronismo le dio a nuestra patria. Ahora, nosotros vivimos en un país que hace muchísimos años no encuentra cómo traducir esa tradición, esa herencia, esa tradición revolucionaria que el peronismo fue para la Argentina y lo es, en derechos actuales, en derechos actualizados y en políticas concretas. Por lo cual, yo creo que lamentablemente eso afectó, laceró y quebró socialmente a la Argentina.
Clarísimo.
Por lo cual, la política nacional se reinventa o la historia la pasa por arriba.
Sí. Bien, y dada esta situación que describís, hay algo que se repite mucho que tiene que ver con que Milei es lo nuevo, es lo novedoso, es el outsider de la política argentina y que por esa razón se lo votó. Pero Milei también ha dicho muchas veces que Menem, por ejemplo, fue el mejor presidente que tuvo la Argentina. Este fin de semana trascendió que si ganaba la elección lo quería a Macri como super canciller, como su representante en el mundo, no sé qué. Entonces, tan novedoso no es porque al menos con Menem y con Macri comparte ideas sobre el proyecto de país que tiene en mente. Y otra cosa que pasó es que rápidamente después de ganar las elecciones, en las primeras entrevistas que dio, Milei salió a retroceder con algunas propuestas con las que hizo campaña. Dijo que los planes sociales no se van a terminar, que en realidad tampoco es que quiere a toda la población armada y demás. Empezó a recular. Y daría la sensación que lo único que le queda en pie y que de alguna forma prende en sus votantes es la idea de la dolarización. Y la dolarización es un proyecto histórico de los sectores dominantes de este país. Desde los 90 está la idea de la dolarización. Macri, Menem, Milei. Ya se los empieza a llamar la triple M. ¿Está de acuerdo con este proyecto de país? Entonces, ¿qué pensás sobre la dolarización? ¿Milei es lo nuevo o Milei viene con este proyecto de país que también tuvo Macri y que tuvo Menem? Que tuvo, tiene en realidad.
Bueno, a ver, dos cosas. La discusión dolarización de evaluación es una discusión que nosotros hemos tenido fuertemente en la Argentina en el 2001.
Sí.
Yo no sé si te acuerdas que en el periodo entre fines de los 90, 2001 y 2003, cuando asumió Néstor, la discusión central de los analistas, los economistas que se paseaban por los medios de comunicación, la mayoría de ellos exfuncionarios menemistas y de la Alianza, era la famosa discusión entre dolarizadores y devaluadores. Hmm. Es una discusión que no es inédita en la Argentina, que bueno, por supuesto tiene que ver con la matriz de la economía bimonetaria, de la que ya se ha hablado muchísimo en el último año y medio a partir de distintas intervenciones públicas que ha tenido Cristina, pero que no es una discusión que Cristina la plantea de manera nueva, digamos. Es una discusión que recupera una contradicción que tiene, obviamente, no solo la política monetaria de la Argentina, sino la matriz de acumulación. Porque la matriz de acumulación financiera que instala la dictadura en la economía argentina es un problema que nosotros no hemos podido resolver porque no ha habido un gobierno que tuviera la capacidad de transformar de forma estructural esa matriz. Más allá de, por supuesto, el gran, como lo decía otro al que no vamos a nombrar, ramalazo, que significó, obviamente, el gobierno de Néstor, el gobierno de Cristina, estos 12 años en los que se alteraron, por supuesto, muchísimas cuestiones en relación a la matriz distributiva, pero que no pudieron resolver estructuralmente la discusión de fondo, que es la discusión del modelo de acumulación de la economía argentina, y que, es la discusión estructural sobre la cual vuelve a avanzar nuevamente este planteo de la dolarización y la posibilidad de un nuevo gobierno. No hay dudas de que es un nuevo gobierno, independientemente de que sea Milei, de que sea Bullrich, totalmente identificado con lo que fue el proyecto del gobierno de Macri. Por supuesto, no es lo mismo quizás en algún matiz, en algún aspecto, términos económicos, en los yuntos del mismo, lo que decir respecto a que Milei empieza de alguna forma a temperar algunas cuestiones que planteó en el primer momento, creo que es una táctica electoral. A Milei le servía de alguna forma radicalizar ese discurso, porque estaba no solamente disputándole al peronismo un sector del voto que tiene que ver con lo que señalábamos recién en el análisis de la descomposición de la matriz social, sino también con el voto que le disputaba a un sector del macrismo, al que no se lo podía disputar Bullrich estando adentro de la interna con Larreta. Ese voto se lo llevó Milei. Entonces, después empieza a temperar ese discurso porque hay un enemigo que ya está fuera de carrera, que es Larreta. Entonces ahora esos dos se tienen que emparejar de alguna manera, planteando metas más realistas, que son las mismas. Bullrich y Milei tienen las mismas metas en materia de reforma, sobre todo en materia de la gran transformación que se viene en la Argentina, regresiva transformación, si tanto Bullrich como Milei llegan al gobierno, que es la transformación del contorno de los derechos laborales en Argentina, con o sin dolarización. Lo que se viene en la Argentina es una discusión totalmente novedosa y regresiva, por supuesto, en materia de derechos, sobre todo en materia de cómo se va a estructurar el derecho del trabajo en la Argentina. Y por eso, incluso te diría que debemos situar toda caracterización que hagamos de aquí en adelante en relación a esta contradicción central y en relación a lo que va a pasar con los trabajadores y con las trabajadoras en la Argentina. Me parece que es táctica electoral, digamos, que Milei ahora diga si quiere o no libre portación de armas. Me parece que son provocaciones mediáticas que obviamente lograron generar el primer objetivo que cualquier candidato tiene que tener en una campaña, hacer que la campaña gire alrededor de él. La campaña gira alrededor de Milei precisamente por este tipo de cuestiones, de los órganos, distintas, digamos, polémicas que instaló mediáticamente, pero que no son la discusión real del proyecto que tanto Milei como Bullrich están planteando. De hecho, ese es el verdadero triunfo que ellos han tenido hasta ahora, que es lograr que todos estemos discutiendo si la venta de órganos o si la aportación de armas, y no estamos discutiendo qué va a pasar con una reforma laboral, no estamos discutiendo a fondo qué va a pasar con el sistema previsional, no estamos discutiendo a fondo qué va a pasar con la seguridad, porque hay un proyecto que se viene en la Argentina si esta gente gobierna, que es la unificación, la defensa y la seguridad nacional, lo cual es gravísimo. Estamos hablando de la política securitaria de la dictadura militar. Entonces, ahí me parece todavía una gran desorientación en relación a cuáles son las agendas de la discusión en la Argentina. Y me parece que, obviamente, eso delata la gran dificultad que el peronismo tiene en este momento para dar esa discusión en los términos en los que tiene que darla, con Milei, con Bullrich, que es en términos radicales, que es en términos de transformación, en términos de cambio. El pueblo argentino demostró que quiere un cambio. El pueblo argentino demostró que está radicalizado. El pueblo argentino no quiere continuar a velocidad crucero con esta política, ni con la preservación de cierta estabilidad falsa. Entonces, si nosotros no podemos ofertar algún tipo de horizonte de transformación, no vamos a poder discutir con estas fuerzas.
Y en este sentido, ¿cómo hace Massa para demostrar que él también puede ser un cambio?
Yo creo que Massa tiene una oportunidad histórica, que es la oportunidad de la reinvención política. Así como Néstor, en muchos aspectos...
De vuelta, Flor, volvélo a decir porque justo tiraste ahí la definición y se escuchó un ruidito.
Bueno. No, te decía que me parece que Sergio Massa tiene en este momento la oportunidad histórica de reinventarse. Creo que el que no se reinventa pierde, el que no se reinventa en la Argentina contemporánea la historia lo pasa por arriba. Creo que Sergio Massa no es Alberto Fernández en el sentido de que es efectivamente un animal político es efectivamente un dirigente que tiene vocación de poder. Ahora, eso puede significar cualquier cosa en la Argentina, ya lo sabemos. Si Sergio Massa quiere no solamente ganar las elecciones, sino poder gobernar una Argentina con una sociedad fracturada y con un frente social de ultraderecha tan bien articulado como el que tenemos enfrente, no tiene opción que reinventarse. Y hoy en la Argentina reinventarse es transformar, para bien o para mal. En la Argentina es transformar. Yo creo que esa es la encrucijada de Sergio Massa, que es la encrucijada histórica de la Argentina, en un conflicto que, se diría, es magnitudes y de escala como el conflicto independentista del siglo XIX. Entonces, eso es lo que te podría decir. Me parece que, lamentablemente, por otro lado, esta posibilidad de reinvención no se puede manifestar en este momento, porque en este momento, primero hay que evitar que se siga escalando y desatando la situación inflacionaria en la Argentina y poder contener un mínimo piso de políticas sociales que contengan el avance de la devaluación, que por supuesto se va a repetir porque después de las elecciones de octubre va a ser inevitable. Entonces, por un lado, esta situación, y por otro lado, toda la batería de políticas que son necesarias para proponer algún tipo de cambio. En ese sentido, no hay muchas más opciones en la Argentina, en un país que no va a poder gobernar nadie en ese contexto, sino es en el marco de un gran frente de acuerdos, que incluya sectores, incluso sectores que en este momento están en crisis con lo que está pasando en las filas del macrismo y de la oposición, pero que eso garantiza una gobernabilidad. La gobernabilidad en la Argentina nunca es a largo plazo, si no hay transformación. La gobernabilidad en la Argentina te puede servir para ser el piloto de tormenta en una situación como esta, para poder asumir un gobierno y para sostenerte un año, pero no te sirve a largo plazo si vos no transformás. Entonces, Sergio Massa tiene una especie de doble reto, si se quiere, que es, por un lado, gestionar gobernabilidad para poder sostener el gobierno, lo que queda, en conjunto con la coalición, para poder, en todo caso, llevar adelante un gobierno en caso de ganar, y después tiene otra tarea, que es transformar eso en una fuerza transformadora. Ahora, eso no se va a definir en el Palacio, eso se va a definir en la calle. Entonces, hay otra discusión y otra cuestión muy importante, además de los análisis que nosotros podemos hacer respecto de cómo van a actuar los dirigentes y cómo pueden actuar en un contexto en el que la dirigencia política está, además, profundamente divorciada de lo que le pasa a la gente, y uno lo ve cuando habla con un montón de dirigentes que realmente están en otra, ¿no? O sea, que no han tenido contacto con lo que pasa, que no han sabido qué decir cuando fue lo de Morena en Lanús, que no han sabido qué decir incluso ahora en las elecciones. Entonces, me parece que la pregunta de fondo es no solamente qué van a hacer las dirigencias, qué van a hacer las conducciones, qué van a hacer los políticos institucionales de la Argentina, sino cómo se va a reagrupar una fuerza popular amplia, contundente, desde abajo, con los sindicatos, los movimientos sociales, los movimientos transformadores en la Argentina, para poder acompañar y condicionar un proceso político de transformación y de reinvención de esos dirigentes. ¿Y será con los dirigentes adelante o con la cabeza de los dirigentes? La historia argentina también sabe mucho de esto.
Uh-huh. Hay mediciones que indican que gran parte de los votantes de Milei son varones. Ya somos muchas las mujeres y las disidencias sexuales que empezamos a notar los efectos que un triunfo de Milei puede tener en nuestras vidas. Bueno, recién contaste que el mismo domingo de las PASO, votantes de Milei molieron a palos a un chico por puto. No es una cuestión menor discutir derechos, defender derechos, tanto en cuestión de géneros como, como al hablar de derechos humanos, ¿no? Recién mencionaste al pasar otro de los peligros que representa la fórmula más votada en las PASO. Nuestra democracia está cumpliendo 40 años y la vicepresidenta más votada fue Victoria Villarruel, que es defensora de genocidas, que es una persona que reivindica el terrorismo de Estado. Y al legitimar esos discursos, hay muchos negacionistas y defensores de la dictadura que de repente salen del closet con discursos de odio, violentos, en favor de represiones y demás. Cuando se suponía que ya eran discusiones saldadas, ¿no? ¿Qué observas ahí en Victoria Villarruel?
Bueno, me parece que está en ese sentido lo mismo que usted. La justicia social y los derechos humanos no son viables en un país donde no se ponen en práctica esos mismos derechos. Entonces, el gran avance que significaron los gobiernos de Néstor y Cristina, la gran transformación profunda democrática que significaron los gobiernos de Néstor y Cristina en relación a los derechos humanos, no están escritos para siempre. Son políticas que siempre pueden retroceder en tanto y en cuanto exista una sociedad presente, contemporánea, real y existente, que no se ve beneficiada por esos derechos. Por lo cual, obviamente que estas nuevas emergencias fascistas en la Argentina van a tener muchísimo lugar. En la Argentina lo que hay, además de un proceso de derechización social, que uno puede analizar en términos ideológicos, lo que existe profundamente es un porcentaje muy alto de votantes, bueno, el 60% del padrón votó opciones de derecha o de ultraderecha, y no nos olvidemos que además hay muchos partidos pequeños que son partidos de derecha, que hoy no representan porcentualmente nada prácticamente, pero que en este escenario pueden crecer de acá a los próximos años. Basta ver la historia de los partidos de derecha en la historia reciente europea. Pero por fuera de eso, porque no me voy por las ramas, hoy no es cierto que la mayor parte de la sociedad piensa espontáneamente que un gobierno de derecha sería mejor porque desean que el otro sea exterminado. Lo que ocurre es que hay una conciencia muy profunda de la desigualdad, hay una vivencia cotidiana de la desigualdad, hay una vivencia cotidiana de la injusticia social, ante la cual vos no podés responder moralmente. Tu voto es cerrado porque no representa la justicia social, cuando vos no la estás representando. El pueblo argentino no es un pueblo que es ajeno a la historia de los derechos humanos, a la historia de la defensa de la democracia. De hecho, hace poco leía un estudio que publicó un grupo de sociólogos inmediatamente después de las PASO. Hacía un análisis muy interesante en base a muchísimos casos de votantes. Y ellos, con una base de más de 10.000 encuestados, llegaron a una conclusión que me parece que es interesante, que es que hay un tercio de ese voto, hay un tercio de ese voto que está convencido de que las condiciones de nacimiento de una persona son las que determinan su futuro. Pero también hay otro tercio que considera que la eficiencia de la gestión es lo más importante a la hora de garantizar la organización política de la sociedad, la organización política de los derechos, la organización securitaria, la organización de la repartición de la ayuda social. Entonces, no hay un pueblo que sea insensibilizado o un pueblo que ha decidido que de repente la justicia social no existe más y que la Argentina debe convertirse en tierra de nadie. Lo que hay es un pueblo que ha visto defraudada profundamente la perspectiva de una gestión humanitaria de la política y que hoy está demandando una transformación. Hay muchísimo que se puede decir sobre esto. pero me parece que lo más importante es que rápidamente el gobierno y el conjunto de quienes están comprometidos con la integridad de la Argentina en términos sociales, en términos históricos, en términos soberanos, en términos nacionales, puedan avanzar de una vez por todas en este aspecto, que es el aspecto de resolver la gran crisis de gobierno, la gran crisis de gestión que tiene el Estado profundamente en la Argentina. Hay una crisis de gestión.
¿Estás ahí, Flor?
Sí, se corta un poquito, ¿no?
Sí, no, pero recién fue nomás. Bueno, como para ir redondeando, qué preocupación, Flor, te llamé en busca de calma y no la estoy encontrando, pero no, para ir...
Te digo cosas buenas también, si querés, ¿eh?
A ver.
te digo cosas buenas también, si querés. que es que, a ver, retomando lo que decíamos antes, es cierto, el 60% de la gente que fue a votar votó opciones que son, si se quiere, contrarias a lo que nosotros creemos que ofrecimos. Yo creo que no lo ofrecimos, pero bueno, a mí le que ese 60% de personas que votaron a Milei, muchas de esas personas, como te decía anteriormente, son personas que consideran que la Argentina necesita una transformación, que la Argentina necesita un cambio, que la Argentina necesita cosas concretas, más seguridad, más distribución, más eficiencia. Hay un problema muy grande con la eficiencia y con la eficacia de la gestión. No podemos seguir moralizando la política mientras al mismo tiempo somos ineficientes en la gestión de la política. Soy una tecnócrata, puede ser. Yo creo que hay una gran desorientación y pérdida de brújula respecto de lo que significa efectivamente el buen vivir y el buen gobierno en la Argentina. Creo que hemos perdido el monopolio de esa idea, pero la buena noticia es que existe la movilización popular, que existe la militancia, que existe la organización, y es ahí en donde van a aparecer las respuestas, en donde van a pasar los caminos, en donde va a aparecer la posibilidad de condicionar un rumbo. No está todo perdido, creo que todavía se puede revertir esta situación, siempre y cuando, por un lado, trabajemos desde la eficiencia de la gestión y el gobierno le pueda dar respuesta a algunos problemas, y por otro lado, la movilización popular y la militancia avance en conformar frentes que en este momento son necesarias.
Bien, bueno, me quedo con eso entonces. La buena noticia es que existe la militancia, la organización, bueno, y en tiempos, además, en momentos de descontento, de apatía, bueno, más política, más organización, más militancia. Muchísimas gracias, Flor, por este tiempo, y bueno, y nos estaremos hablando para seguir compartiendo ideas, preguntas.
Nos estaremos hablando y tenemos todavía varios meses por delante, así que pilotearemos la atención juntos.
Bien, te mando un abrazo grande.
Un abrazo.
Pasó Florencia Minisi, escritora, analista, política, militante popular, feminista, integrante de Unión por la Patria, candidata al Parla Sur. Y ahora vamos a escuchar a Los Abuelos de la Nada. Hazlo tuyo, Leo. A ver... Ahí está. No se desesperen. Así se llama esta canción. Esto es Radio Cuaderno. No se desesperen. Si algo sale mal, no se detengan. Hay que ir a más. Así nos canta Miguel Abuelo.